el futuro del sector bancario. Vamos a hablar del presente y tenemos al otro lado del teléfono también a José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB, de la Asociación Bancaria Española. José Luis, buenos días. Saludos desde los estudios del Parlamento Europeo. Muchas gracias por estar en Conexión Bruselas.
Vale, ¿qué tal? Buenos días.
Hablábamos de la digitalización del sector bancario. Hablo del presente. Me gustaría conocer la opinión de los dos. Hay un presente que se llama EDIS, Garantía Común de Depósitos Bancaria, la tercera pata que nos falta en la unión bancaria. Es quizás una de las peticiones de dentro de esa carta, los Reyes Magos, podríamos decir, para los próximos años. ¿Qué opina el sector bancario sobre el EDIS?
Bueno, evidentemente tenemos en estos momentos un supervisor único, tenemos un mecanismo único de resolución y evidentemente faltaría lo que es un fondo de garantía de común de depósitos para culminar la unión bancaria y de facto, ¿no?, hacer que la unión monetaria sea estable en el tiempo, ¿no? Es importante también este fondo de depósitos común también para reforzar la estabilidad del sector bancario a nivel europeo, para reforzar la confianza en el sector bancario europeo. Por tanto, nosotros lo consideramos como algo muy importante a medio y largo plazo y, obviamente, si fuera a corto plazo sería claramente muy positivo.
Gonzalo, ¿qué opinión le parece ese bloqueo que se vive en el ECOFIN con el EDIS? Alemania, Holanda, Luxemburgo lo bloquean. Austria.
Bueno, yo creo que la palabra bloqueo no es la que expresa la situación que se está viviendo. Hay dudas en algunos países. Pero yo creo que hay una determinación clara para completar la unión bancaria y este es el tercer estadio de esa unión bancaria. Es un proceso muy ambicioso, como ha dicho José Luis, supone restaurar la confianza en el sistema bancario europeo, que es el sistema bancario más grande del mundo. Este es un proyecto importante. Se han dado pasos como la creación del supervisor único, que son importantísimos. Durante cientos de años los bancos han estado supervisados por los supervisores locales, sí, y en solo cuatro años se ha armado y se ha consolidado un supervisor único en toda Europa, en la zona euro de momento. Se ha creado el organismo de resolución europeo también para crear unas condiciones equilibradas y iguales en todos los países para la resolución de bancos. Nos queda el fondo de garantía de depósitos. La única cuestión es el tiempo. ¿Cuándo podemos llegar a ese punto? Los países que habéis mencionado tienen dudas porque quieren primero asegurarse que se reduce el riesgo que se ha ido acumulando en el sector bancario después de la crisis. Uh-huh. Se están dando pasos importantes. Por ejemplo, si miramos a los activos morosos, han bajado muchísimo en los últimos tres años. Europa sufrió un aumento de la morosidad como consecuencia de la crisis, como consecuencia también de la crisis del euro en el año 2012, pero desde el año 2015, donde se alcanzó el pico, se ha reducido a menos de la mitad el ratio de morosidad en Europa. Si seguimos en esta tendencia, en un par de años vamos a estar en un nivel bajo normal de activos morosos. Y eso tiene que, de alguna forma, ser el acicate para dar un paso definitivo en la implantación del Fondo de Garantía de Depósitos.
José Luis, además del EDIS, que por lo que veo hay cierta discrepancia entre la AEB y la Federación Bancaria Europea, además del EDIS, ¿qué otras peticiones tiene para el futuro el sector bancario español?
Bueno, a mí me gustaría aclarar que yo no veo discrepancias, ¿no? Es una cuestión de timing, ¿no? Si acaso, ¿no? Es decir, yo creo que todos en Europa somos conscientes de que tener un fondo de garantía de puestos comunes es muy positivo y es un objetivo que debería ser lo antes posible, pero también es un objetivo que hay que darle tiempo para que madure. Pero evidentemente eso no significa que haya discrepancias. Por lo que respecta al resto de lo que pedimos para el 2019, realmente lo que pedimos para un futuro próximo es tranquilidad y normalidad para seguir diseñando nuestra estrategia y cumplir nuestros objetivos, que no son otros que financiar a familias y empresas. En ese sentido, tranquilidad, regulatoria, tranquilidad judicial, tranquilidad jurídica, es decir, que de alguna forma y volver a la normalidad a nivel monetario. Entonces, estamos bajo una situación de clara excepcionalidad en política monetaria con tipo de interés negativo. Es un sin Dios que es difícil de entender y que, en nuestra opinión, provoca distorsiones en el funcionamiento de los mercados financieros y en las decisiones de los agentes económicos. Por tanto, bajo un escenario de normalización y de tranquilidad, de normalidad, al final los bancos pueden diseñar su estrategia con respecto al futuro con ese doble objetivo, como decía, el más importante es financiar el progreso, pero también ofrecer el mejor servicio al resto de los agentes económicos.
Desde Madrid tenemos también a Juan Ignacio Navas, del bufete de abogados Navas Ancusí. Juan Ignacio, le abro el turno de preguntas por si quiere responder, preguntar a estos dos expertos bancarios que tenemos hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Yo tengo una pregunta muy simple, que pasa inadvertida. Y es que, ¿qué defensas se van a proponer a nivel financiero digital en la Unión Europea de esas plataformas que son el gran riesgo y peligro para... para la banca, de las entidades financieras, ¿no? Estamos viendo plataformas en las que productos de consumo sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de control a través de créditos pequeños o microcréditos o a veces no tan pequeños, por cargos de interés a lo mejor cobran 120 euros intereses, un 120% de intereses anuales. Y que están ahí en un escondrijo, en un nicho, que para mí es el verdadero riesgo para el futuro en los servicios financieros digitales, ¿no? O sea, ¿qué tipo de control se va a pedir de las instituciones europeas para que esas plataformas que campan a sus anchas lleguen a ser controladas de una manera efectiva?
Gonzalo.
Efectivamente, este es un punto que se está debatiendo en Bruselas, porque la legislación bancaria es bastante restrictiva, por razones obvias, pero las mismas actividades bancarias se están desarrollando fuera del sector bancario sin una regulación equivalente y en algunos casos sin ninguna regulación y sin supervisión, importante también, la función del supervisor para vigilar que todo está en orden, que si hay alguna situación que se tiene que reconducir, se haga de forma temprana y no cuando es demasiado tarde. Y efectivamente, en los próximos años, lo que está pendiente en Bruselas es garantizar que las condiciones de competencia sean equivalentes para bancos y otras compañías sin licencia bancaria, que ofrecen servicios similares.
Uh-huh. Y desde Madrid, José Luis Martínez Campuzano, de la AEB, ¿cómo se debe proteger, por ejemplo, los bancos españoles ante esta situación que planteaba muy interesante Juan Ignacio Navas?
Pues mira, vamos a hacer, efectivamente, yo recalcaría que lo que es importante es que se cumpla el principio de que la misma actividad desarrollada tenga la misma regulación y supervisión por lo que respecta, evidentemente, a estos nuevos competidores no bancos. También que los cambios regulatorios, hay que recordar que todos los cambios regulatorios que se han efectuado en los últimos años han tenido un doble objetivo, que es la estabilidad financiera y la protección del consumidor. Es importante en ese sentido que los cambios regulatorios que buscaban precisamente más transparencia no traigan como consecuencia una mayor competencia descontrolada. Es importante en ese sentido que la nueva competencia esté sujeta a las mismas normas exigentes que están sujetas los bancos. Y eso es fundamental, no solo es fundamental para los bancos, sino es fundamental para los propios clientes. Es decir, la protección del cliente es prioritaria para los bancos y lo debe ser también para las autoridades. En ese sentido, es importante que las autoridades, de alguna forma, apoyen, ¿no?, el proceso de innovación, pero bajo un terreno justo, donde todos podamos competir en igualdad de condiciones y siempre primando la protección del consumidor.
Juan Ignacio, ¿querías repreguntar o añadir algo más?
Bueno, yo lo que tengo que añadir es que yo creo que ese es un problema, el verdadero problema desde el punto de vista para un sistema financiero correcto, está ahí, en ese tipo de, de plataformas desreguladas que van creciendo en proporciones brutales, que es decir, que están fuera de control, que no tienen las exigencias de la regulación, y que lo que es más grave, que es que encima, digo, el público, el consumidor, el ciudadano, no lo percibe. En ese sentido, permítanme la expresión, se llevan las críticas muchas veces en entidades financieras, que puede haber cometido algún error, pero bueno, también, cuando realmente quien está ejerciendo una situación de abuso y muy nociva para la sociedad son ese tipo de plataformas, pues ya digo que están cobrando del 120% de intereses por créditos, que están realizando una competencia desleal en el sistema financiero. Y yo, mi gran preocupación es, y lo he dicho otras veces en reuniones con representantes de la Asociación de la Banca, es que eso no se llega a percibir ni se propongan medidas, que sea, o sea, medidas como, por ejemplo, pues hacer un filtrado a nivel digital de esas plataformas y ponerlas en la lista, ¿no? Porque al final el perjudicado es el ciudadano, es el país, y es el mismo sistema financiero tradicional que por la puerta de atrás se le está metiendo el verdadero competente desleal, ¿no? O sea, que a mí me preocupa mucho que yo no acabo de ver esa concienciación en general en la sociedad. Uh-huh. Tampoco la veo en regulaciones digitales, y así está atónito, ¿no? Porque aquí hay reguladores que deberían intervenir de una manera eficaz y con disciplina, porque si no, al final resulta que nos vamos a perjudicar todos, y estos señores, estas empresas se van a lucrar de lo que se dice normalmente un hueco o un nicho legislativo, una laguna legal.
Gonzalo, José Luis, precisamente, ¿qué contactos estáis manteniendo como representantes de la banca con los reguladores, como planteaba Juan Ignacio, con los reguladores europeos, con los reguladores nacionales, para atajar esta situación? Porque podemos pensar también en el campo abierto que se abre con la fintech, podemos pensar también con la financiación paralela, el shadow banking. ¿Cómo son los trabajos que se están realizando, no ya ahora, sino también de cara al futuro?
Yo creo que, bueno, José Luis lo ha expresado antes claramente, la misma actividad debería estar sujeta a la misma regulación. Ese es un principio básico que estamos pidiendo en Bruselas, y que yo creo que tiene que inspirar la reforma regulatoria de todas esas actividades que poco a poco han ido creciendo, pero que ya empiezan a ser importantes y pueden además llevar asociado un cierto riesgo sistémico según crecen, porque hay compañías que son verdaderamente muy grandes y la capacidad que tienen es enorme. Entonces, yo creo que hay una oportunidad con la nueva comisión. Hay elecciones, como sabemos, en mayo. Habrá una nueva comisión, y en la agenda de esa nueva comisión tiene que haber un programa serio para regular las actividades de tipo bancario, concesión de créditos, pagos, etcétera, que están siendo desarrolladas fuera del sector bancario.
José Luis, al principio del programa hablábamos con Gonzalo Gasós sobre la digitalización del sector bancario europeo. ¿Podrías contarnos un poco cuál es el proceso de digitalización, los grandes pasos que está dando el sector bancario español en su digitalización y en su cambio de modelo en la relación con el cliente?
Bueno, yo creo que lo primero es entender que la digitalización, entendida como la penetración de Internet de nuestras vidas, es un proceso imparable y tiene enormes beneficios. Los bancos españoles lo han tenido muy claro desde hace mucho tiempo, son parte de este proceso. Están adaptando sus estructuras a las nuevas exigencias del cliente digital y también aprovechando al máximo las nuevas tecnologías para mejorar el abanico de productos y servicios que sean de calidad, mejorar la transparencia, y todo ello en un entorno de seguridad, ¿no? La seguridad es fundamental a la hora de trabajar en Internet. Antes he comentado que los reguladores tienen que valorar la necesidad de que sea esto se produzca en un campo de competencia justa, y que obviamente en este campo el cliente sea el objetivo último en términos de protección. Fíjese que, pero yo, más que fintech, yo miraría un poco más a medio y largo plazo. Es importante en ese sentido que las autoridades también valoren, desde el punto de vista regulatorio, naturalmente, la entrada de los nuevos operadores grandes tecnológicas que se quieren beneficiar de determinados segmentos de la actividad de los bancos, pero que a medio y largo plazo pueden plantear problemas de competencia, de protección del cliente y también de estabilidad financiera. Es importante en ese sentido que la regulación no solo esté enfocada en el corto plazo, sino que tenga como objetivos a medio y largo plazo. Y yo creo que hay suficientes estudios. Hace unos meses el propio Banco Internacional de Pagos emitía un pequeño estudio donde valoraba precisamente los riesgos regulatorios que tenía abrir a este tipo de entidades tecnológicas lo que es los servicios financieros. Por lo que respecta a los bancos españoles, la digitalización lo llevan, igual que la innovación, lo llevan en su ADN, llevan mucho tiempo liderando el proceso a nivel europeo y obviamente también la propia digitalización a nivel de España. Son nosotros y la CECA llevamos a cabo un estudio a través de Deloitte donde planteamos cómo es los servicios financieros a nivel europeo, donde los bancos españoles eran mucho más atractivos en precio, casi un 60% más baratos, tenían una mayor oferta de productos tanto digitales como no digitales y realmente, bueno, 3 de cada 4 eran gratis. Por tanto, yo creo que es fácil llegar a la conclusión de que los bancos españoles tienen muy claro lo que le piden los clientes, lo tienen los clientes como objetivo de su estrategia y es evidente en ese sentido intentar responder a esta demanda de los clientes de una forma totalmente eficiente. De hecho, también son de un nivel de eficiencia superior a la media europea.
Creo, José Luis Martínez Campuzano, que nos tienes que dejar, pero me parece muy interesante todo este análisis que has comentado sobre el ADN de los bancos españoles en torno a la digitalización. Es una de las claves y las entidades financieras españolas sí que están liderando quizás este nuevo sector, ¿verdad?
Bueno, yo creo que la pregunta que nos hacemos es ¿qué piden los clientes? ¿No? Y realmente los clientes digitales están creciendo a un ritmo exponencial. Es verdad que en ese sentido las oficinas siempre van a ser importantes para los bancos, ¿no? Es decir, los bancos españoles, que tienen una red de oficinas mayor que la media europea, lo es. Las oficinas permiten una atención presencial, pero esto es compatible con el proceso de digitalización que permite ofrecer servicios financieros a todos los clientes cuando y como ellos quieren, ¿no? En ese sentido, nadie puede quedarse fuera de este proceso de digitalización. Por ejemplo, la AEB ha impulsado y ha sido anunciado hace unos días en la Fundación de Ciber Voluntarios para que enseñen a las personas mayores a desenvolverse en Internet en pequeños pueblos. Es una gota en un mar enorme, pero que es una gota muy importante, donde pedimos que también las autoridades nos apoyen en este esfuerzo, fomentando la formación y haciendo precisamente que Internet llegue a los pequeños pueblos, a todos los pueblos de España, precisamente para que los bancos sigan siendo tan eficientes como han sido hasta ahora para llevar los servicios financieros a toda la población española, como realmente están haciendo.
José Luis Martínez Campuzano, desde la AEB, portavoz, antiguo banquero, muchas gracias por estar en Conexión Bruselas.
Encantado, muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos aquí en Conexión Bruselas. Comentaba José Luis Martínez Campuzano la presencia que tienen los bancos españoles en cuanto a toda esta red de oficinas, mayor que las entidades europeas, y por ahí quizás, Gonzalo, podría reducirse esa presencia física en cuanto a red de oficinas con una mayor integración paneuropea. ¿Cómo puede los reguladores, las instituciones europeas, favorecer esa integración transfronteriza de entidades en el continente?
Sí, indudablemente los servicios digitales permiten llegar a más clientes en el espacio europeo, lógicamente, y esta es una oportunidad que pueden aprovechar especialmente los bancos que están apostando más fuerte por esa conversión, esa transformación digital. Pero eso requiere también algunas medidas y superar algunos obstáculos, algunos de tipo regulatorio. Por ejemplo, las leyes son distintas en cada país, eso es inevitable. Tenemos leyes de insolvencia, tenemos leyes fiscales, tenemos diferencias que están más allá de lo que es el sector bancario. Pero dentro de la regulación bancaria se puede facilitar el movimiento de liquidez y de capital a través de las fronteras de la Unión Europea para que los grupos bancarios puedan ofrecer sus servicios en todos los países de la misma forma, aprovechando sinergias, siendo más eficientes y ofreciendo un mejor servicio a los clientes, en definitiva. Y eso es algo que se puede hacer dentro de la regulación bancaria. Evidentemente, el mecanismo único supervisor es un paso en esa dirección, pero hay que trabajar más en el movimiento libre de capitales y de fondos de liquidez a lo largo y ancho de la Unión Europea, como sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos se puede mover la liquidez o los depósitos de un estado a otro. Lo mismo debería suceder en las mismas condiciones en la Unión Europea.
Juan Ignacio, desde Madrid, esta es una petición, la que hacía Gonzalo Gasós, sobre cómo favorecer precisamente las integraciones paneuropeas en cuanto a una uniformidad de la regulación de cada país para una mayor integración. ¿Qué pueden hacer también los reguladores europeos a nivel de garantizar, por ejemplo, la protección del cliente bancario en los próximos años?
¿Qué pueden hacer? Vamos a ver, es que...
Es una pregunta muy amplia, porque hay muchos aspectos, pero desde luego puede haber algunas cuestiones claves que se puede avanzar en los próximos años.
Es que yo hablaría, aparte del cliente bancario, del consumidor financiero, ¿no? O del cliente financiero, ¿no? Digo, yo sigo con lo mismo, ¿no? Que es decir, no nos estamos dando cuenta y por la puerta de atrás pues están entrando unas plataformas o una competencia, que decir, que desregulada, que campa a sus anchas sin ningún tipo de control, con que en definitiva afectando a las condiciones del consumidor financiero bancario. Desde luego que las ofertas bancarias son mucho más atrayentes que esas plataformas, ¿no? Porque es decir, el sistema bancario está sometido a una regulación muy potente, y sin embargo pues esas plataformas, que luego voy a insistir que el problema es más grande de lo que parece, están campando. Y entonces pues yo lo que creo que lo que tienen que hacer con lo que tiene que establecerse es una directiva que regule las actuaciones de esas plataformas de financiación, de compra, de cualquier tipo de servicio financiero, que se dé a consumidor bancario, ¿verdad? Que urge una directiva, si no nos vamos a encontrar que dentro de poco pues grandes plataformas o grandes gigantes financieros, por cierto no europeos, más bien americanos, que se van a convertir en las nuevas entidades financieras. Esto, a lo mejor puede sonar, yo no digo en disparate, puede sonar misa, pero la realidad es que yo le pediría a las instituciones europeas y a las entidades financieras que hagan números de esas transacciones que se están haciendo a la sombra de una falta de regulación.
Juan Ignacio Navas, con esa petición nos despedimos porque nos come el tiempo. Se termina Conexión Bruselas. Muchas gracias, Juan Ignacio, desde Madrid. Gonzalo Gasós, gracias por estar aquí en los estudios del Parlamento Europeo con Conexión Bruselas.
Gracias a vosotros.
Nos despedimos desde Conexión Bruselas, Capital Radio, desde la capital comunitaria, desde Bruselas, con la carta a los Reyes Magos de diferentes sectores industriales, financieros, muy importantes en la economía de cada día.
Conexión Bruselas, con Alexandre Matos.